venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy observando atentamente a mis compañeros, Gillespie, Barton, que se encuentran jugando por dinero al pase inglés con mozos del bar de al lado.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Hay que interrumpir la partida ahora.
Claro.
Lamentablemente.
Sí, sí, pero uno nunca pierde las esperanzas cuando está jugando estos juegos medios de azar, ¿no?
¿Medio de azar?
¿Cómo medio? ¿Del todo?
Del bueno, todo. No, bueno, pero lamento haberles cortado la inspiración. No, bueno.
Sí, yo estaba en la buena, justo.
Pero sí, bueno, embromecé.
Vos estabas en la buena, estaba ligando.
Tenemos que hacer el programa. Y tengo algunas dificultades con la memorización de nuestras hazañas inminentes.
Sí.
Algunas no han sido nombradas nunca.
Es verdad, es cierto.
Y otras no son hazañas.
Sí. La primera que nombraré es la más próxima, que es La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, en Córdoba, los días 25 y 26 de julio, en el Teatro Real, a las 8 de la noche.
Sí, señor.
Me dicen que viene muy bien la venta de entradas, pero no me cuentan el número exacto.
Bueno, pero
Ahora, siguiendo el orden cronológico, podría ser, estaremos el día 31 de julio, cerrando el mes, en el Teatro Roma. Iba a decir en Roma, no, en
Avellaneda. Teatro Roma de Avellaneda.
Claro. Así es.
No, el Teatro Avellaneda de Roma. Es
lo que sería la vuelta a Avellaneda después de...
La vuelta triunfal, sí. ¿Después de qué? ¿De dos meses?
Dos meses.
Sí. Yo estuve también con La Noche.
Claro, usted estuvo hace poco.
¿Cómo le fue?
Muy bien. Bueno. Muy bien, es un teatro muy lindo para obras así sentimentales como esta, ¿no?
Sí, sí, linda sala, muy hermosa sala. Bueno, y atención a la gente de Buenos Aires, porque volvemos a La Trastienda también en agosto.
¿Qué día, por favor?
El 12 de agosto.
Atención, porque es un miércoles.
Ya hemos estado miércoles.
Sí, sí. Bueno, pero ¿por qué no un sábado, un domingo?
Está ocupado.
Sí, un viernes. No. Están ocupados por artistas mejores.
No, y además...
No, un viernes no, porque justo ese viernes, que es el viernes 14,
sí.
Usted se presenta en Junín.
En Junín.
Esto es lo que no habíamos dicho nunca.
Claro.
Claro.
En el Teatro San Carlos de Junín, pero no con La Venganza.
Con Darío Stanreiber.
Sí.
La vuelta de Darío Stanreiber.
Sí, sí.
Con La Conversación Infinita en Junín.
Que es una charla filosófica de Stanreiber, acompañada por vítores y felicitaciones y corroboraciones que hago yo sentado al lado de él.
Sí.
Muy bien, le digo, sí.
Bueno, perfecto.
La verdad que esto que usted dice...
Bueno, eso va a ser entonces el viernes 14 de agosto, en Junín. Y después ya enfilamos para el Palomar, el Teatro Helios, esto ya con La Venganza, y hacia Montevideo, para cerrar agosto, el día 29, en el Antel Arena del Uruguay. De Montevideo.
Ahí es un teatro muy grande, de 3.500 personas.
Es un estadio.
Según me han dicho, ya han vendido muchísimas entradas.
¡Qué suerte!
No le crea.
No, no estoy seguro de que claro. me estén diciendo la verdad.
Bien.
Bueno,
bien.
Ese es el asunto.
Muy bien.
Voy a dar otra noticia, ya que estamos jactando.
Sí, sí. Sí. Discúlpeme, antes de que nada, todo esto está en lavenganzaseraterrible.com.
Sí.
Usted mira, bueno, pero no llegué a notar y las entradas, todo en lavenganzaseraterrible.com.
Voy a informar que el día 4 de septiembre, a una hora que después veremos, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales,
sí.
en Constitución, me será entregado el nombramiento de doctor honoris causa.
¿Usted me está
de
cargando?
La Universidad de Buenos Aires.
Se lo habíamos anticipado varias veces, pero nunca dijimos la fecha.
Ese día habrá un acto y podrá ir la gente, no sé de qué manera. O sea, lo estoy invitando a todos.
Sí, me parece que sí.
Y después vamos a ver.
Hay que ver si hay lugar.
Hay que ver si hay lugar, vamos a ver cómo son, ¿viste?
Claro.
Pero usted pasa a ser un doctor a partir de ese momento.
Señor. ¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
Más que un doctor. Yo ahora voy a poner una chapa en la puerta.
Sí.
Dice Alejandro Dolina, doctor honoris causa,
claro.
especialidad.
¿Qué?
Podología.
Claro. Sí, ahora sí se va a tener que aguantar lo de quiere pasar a lavarse la misma. Se sí. lo van a decir a cada rato.
O me van a llamar porque se sienten mal.
Sí, claro.
Usted que es doctor, mire, tengo un dolor que no me puedo sentar.
Pero escúcheme, eso es como le dan un título, pero usted va a hablar, va a decir algo.
Sí.
Claro.
Voy a decir algo.
¿Una clase?
No, va a haber una entrevista.
Ah,
primero va a hablar, me imagino, el rector de
sí.
la universidad, con quien estuve hablando, qué sé yo. Después va a haber una entrevista y después yo voy a cerrar con unas palabras de agradecimiento, del orden de no se hubiera molestado.
Claro,
no,
bueno,
pero... Imagínense, no es obligación, en fin, todas esas cosas.
Bien.
Alguien me va a entrevistar, estoy en condiciones de revelar la sí. persona que va a hacerse cargo de la entrevista.
¿Quién es?
Gabriel Rolón.
¡Oh, muy bien!
Así ¡qué bueno!
Que, sí, sí, sí. Eso es todo lo que quería anunciar en el día de hoy.
Ojo que Rolón conoce muchas cosas sí, suyas.
No, pero no va a ser una entrevista.
Puede tener... Yo ya les voy a advertir.
Lo puede tener no, agarrado
de... Nada de que te acordás aquella noche.
No, no. No es de chismes la entrevista.
Bueno.
No,
no
sí.
claro.
No, es la Universidad
no,
de Buenos
No, porque yo también, yo le puedo retrucar. Mirá que yo también me acuerdo de otra noche.
Claro.
Claro, y así. Bueno, va a ser divertido, ¿no?
Ver, sí, sí.
Porque el humor consiste en poner cosas allí donde no van.
Claro, sí.
De manera que esto tiene, la organización misma tiene algo de humorístico.
Estaba pensando, el año pasado se lo dieron a Charly García.
¿Sí?
Sí.
Ajá.
Sí, sí. Bueno, listo. Bueno, es un comentario.
¿Y fue Rolón? ¿Rolón
no,
hizo la entrevista?
No, no.
Ah, bueno, vio.
No
fue a Rolón.
Estronati, creo.
Sí, fue Estronati.
Bueno, Estronati bueno. seguramente va a ir porque voy a invitar a todos mis mejores amigos.
Claro.
Así que...
¿A nosotros?
Por supuesto.
Seremos
4 o 5, no creo.
Pero nos van a dar una buena ubicación.
Claro.
No me va a mandar al fondo.
Sí, algunos se quejan cuando pasa eso.
Y sí, porque a veces le dicen, te invito y queda allá que no lo vean. Está en la oscuridad de parado, al lado de la puerta.
Sí, bueno. Sí, muy buena noticia. Bueno,
4 de septiembre.
No tengo más nada que decir.
Bueno entonces... No, igual ya, y después sí, todavía falta.
Falta mucho
ya
para
Ya daremos
todo,
la información.
Para todo. Lo más cercano es Córdoba. Córdoba bien. Con la noche extraviada, con Cora Varengo y todo eso. Ahora lo que podemos hacer es pasar a la parte conceptual.
Así es.
Sí.
Veo informes y monografías sobre la mesa.
Sí, hay una que tiene mucho que ver con la vocación.
Sí, sí.
Podría titularse Mamá, quiero ser un bailarín clásico.
Perfecto. Muy bien.
Y son consejos para no fracasar.
Claro.
¿Quién sabe cuántos oyentes están pensando en ser
bailarín? Creo que la proporción es tan difícil... superarse en estas artes, que de 100 que se presentan llega uno a ser famoso, un Julio Boca, se me ocurre.
Pero siempre Julio Boca, se presentan 100 y gana siempre Julio Boca.
No, pero quiero decir...
Entonces, yo me iba a presentar,
pero
acá hay acomodo.
¿Qué le dice? Señor, pero discúlpeme, usted se va a tener que repartir de lo que dijo.
Porque
está el primer bailarín del Teatro Colón en este momento escuchando el programa y dirá, flaco, yo soy uno de esos 100.
Bueno.
Y otros tantos.
Exacto. Claro. Es lo
pero
que
también
es.
Habrá muchos fracasados.
Sí,
en
claro.
La Lidia hablan mal de Julio Boca.
No, bueno, no hablan mal de Julio
por
Boca.
Ejemplo, usted, por ejemplo.
No, yo para nada.
Yo sí, yo lo escuché hablar más.
Y ahora que vamos a Montevideo, Julio Boca, que vive allá, por
sí.
favor.
Las proporciones del cuerpo, tanto hombres como mujeres, bailarinas también,
sí.
tienen que ser perfectas.
No. Ya empezamos.
Y no, bueno.
Y pero, bueno, sí. Eso es discriminación.
No, pero hay determinada...
Yo, por ejemplo, peso 112 kilos.
No puede.
Sí, no puedo.
No puedo.
No puede, salta en la madera
usted
del escenario.
Se tiene que poder poner en pas de deux.
Padre, sí.
Con las patitas totalmente...
Las piernas, los empeines, las patitas, los animales.
Bueno, pero vamos a ver lo que dice aquí, en todo caso. Ser bailarín profesional no es un pasatiempo.
No, señor.
Sino decidir vivir bajo un reglamento muy estricto que cambia tu cuerpo y tu mente. Bla, 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 bla. Esto implica aceptar que tu cuerpo cambiará de forma y que deberás aprender a manejar situaciones difíciles fuera del escenario,
sí.
Como parte de trabajo diario. Vocación irrefrenable.
Bueno, está bien.
Es necesario estar convencido, hijo mío, de esta elección desde la infancia. No se puede empezar a los 35 años.
No, porque... Ese es un problema.
Claro. ¿Eh?
La flexibilidad, por ejemplo, de piernas, ya a los 35 años queda entumecido.
Sí, a los 35
años. A los
10
años, el pibe agarra las piernas y las dobla así, como si fueran de goma.
Bueno, pero
con eso no es bailar.
Bueno, pero el cuerpo se va moldando, lo mismo que caminar en puntas de pie.
Sí.
Bueno, pero eso se lo enseñan.
¿Los bailarines caminan en punta de pie siempre?
No, siempre no.
¿Salen a la calle y van caminando así, incluso con las manos para arriba?
No.
Siempre no, pero después toman una postura erguida.
Sí. Y siempre erguida o no, por ahí medio como...
Sí, erguida
como
y...
pidiendo algo de acá. En el subterráneo enseguida reconoces a un bailarín.
No,
clásico,
no,
porque
sí.
El tipo levanta la pata
sí.
y la pone ahí en el fierro que hay en el medio.
Erguida y a la vez, vio que se trabaja, bueno, yo lo digo como profesor de ballet.
Sí, la verdad que
tengo... gracias por venir aquí.
No, por favor, me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Usted también fue un gran bailarín en
pero
su
claro.
Sí, desde luego, por supuesto.
Sí.
Usted es Ricardo Balustro.
Sí, exactamente. Sí.
Encabezó la ópera de Milán, de un montón de lados.
Bueno, la ópera no, el ballet.
El ballet, claro.
La ópera es otra cosa.
Me acuerdo el fracaso total cuando intentó hacer esa ópera, se puso a cantar y...
Claro, porque yo le dije, soy bailarín, no soy... Pero se ve que estaba usted o alguien
bueno,
como
otro
usted.
Día
alguien que creía que eran la misma cosa.
Claro. Vi una muestra de fotografías donde se lo ve prácticamente en el aire en todas las fotos.
Claro, porque le agarraron justo cuando salta.
Sí.
Fotógrafo lo agarró justo arriba.
Sí.
Y por eso el señor tiene fama de volador.
Bueno, les agradezco tantos conceptos... tan positivo sobre mí,
sí.
Pero no me
¿sabe
gusta...
¿Sabe cómo le decían los medios, los periodistas?
Sí.
El hombre de goma.
Ah.
Sí, no. Bueno, mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
No, bueno.
Porque la verdad que así
dice,
no...
Dice, si no existe una voluntad de fierro,
sí.
Desde niño, voy a ser bailarín, es muy difícil soportar el nivel de exigencia... que el conservatorio impone cada día a los músculos y a la mente. Para no decir al niño.
Sí.
Sí.
Bueno, comprensión de la indumentaria.
Ah, sí.
¿Hay alguna tienda que usted me pueda recomendar para comprar ropa así de bailarín?
El Emporio del Bailarín, que está ahí...
Del Teatro Colón.
Ahí al lado.
Claro. Al lado, sobre Viamonte está.
Claro.
Sí.
¿Y ahí que venden todas esas calzas?
Venden, ¿por qué dice todas esas? Calzas venden.
Calzas venden, sí, sí.
Calzas de bailarín, que mire, yo claro. Justo me la traje puesta abajo de este pantalón.
Y por el que hace, no. ¿No es cierto?
Pero aparte me encanta
estas
porque...
Estas son las que usé en cascanueces.
Sí.
Ah, mire. ¿Es rompenueces o cascanueces?
Cascanueces.
Mire, doy la vuelta.
Me encanta sí, atrás sí. Porque tiene como...
Cascanueces.
Como dos costuras que van sí. Por el medio de las piernas.
No, bueno, no, pero no son dos costuras.
¿No tiene costuras?
No, no tiene.
¿Cómo las hacen? Discúlpeme.
Bueno, yo soy bailarín, no soy el que fabrica. Imagínese si me
hubiera. Usted se limita a comprarla, ni siquiera le habla el vendedor.
Esto me ponía las calzas estas, y después torso desnudo, sí. Y en un momento una corona. Hay un momento.
Según la obra también.
Según la obra.
No, pero perdón, hay un elemento, lo va a decir el informe, que es técnico, una parte de la indumentaria que es el protector delantero.
Sí,
que
sí.
Se ponen los bailarines.
Claro.
Le protectó.
Sí, sí.
Sí.
El uso de la malla y el suspensorio.
Y bueno, ahí está.
Sí. Lamentablemente vamos a tener que suspender.
Sí. El suspensorio parece un lugar donde van sí, a
donde
suspender
van
cosas.
Los suspendidos, ofendidos sí. Y humillados. Tiene un fin práctico. Mantener los músculos en su lugar.
Sí.
Por no decir otra cosa. Y permitir que el profesor. ¿Qué sí. Tal, profesor? Vea cada movimiento de los huesos.
Exacto, sí. Porque se tiene que ver el cuerpo humano.
Claro. La ropa debe quedar tan ajustada que se sienta como una segunda piel.
Sí.
Esta presión...
¿Cuál?
Esta, ayuda a que el bailarín sea más consciente.
Sí, no, sí, sí.
En
sí,
general.
Sí,
ah, no, más
excepción.
Consciente de su postura
claro.
Y mejor el equilibrio. Claro, mire si se cae.
Por eso trabajamos siempre con espejo y barra. Esta ya
claro.
Es nuestra religión.
Y la claro. Red, por si se caen o no.
No, eso son
pero hay pasajes que los tiene que hacer, por ejemplo, con un pie. Están sí. Un buen rato saltando en un pie. Y el equilibrio tiene que ser perfecto.
¿Usted no, cómo se entrena? Por ejemplo, va de acá hasta Luján en un pie.
No es así. Tenemos, por supuesto, nuestras salas de ensayo del Teatro Colón, que son las mejores salas que existen.
Sí, sí.
Y después tenemos salas particulares. Yo tengo...
Donde hay una barra particular.
Bueno, sí, tengo mi casa, tengo mi sala,
sí,
en mi casa...
En su barra.
¿Usted sabe mi barra?
Yo vi una película, El Cisne Negro.
La vi.
Bueno,
sí.
Lo que
la vi muchas veces porque la dan continuamente.
Bueno.
¿Usted vio alguna otra película? Porque siempre habla de la misma.
No, pero quiero decir, la pelea y la competencia que hay entre las bailarinas es insana.
Eso
no,
está...
Bueno, esa es una acusación
que
nos va a traer problemas con todas las bailarinas del Teatro Colón.
Porque eso está estereotipado.
El protagónico es uno.
Y bueno, sí. ¿Y qué?
Y son 100 los que quieren...
Pero usted
siempre son 100.
Bueno, pero los postulantes.
No, pero sí, yo empecé con una mano adelante y una atrás.
Sí,
que la primera, lo vi en la primera posición.
Sí.
Claro. Como figurante.
Ah, sí. Como figurete.
No, por favor. En grandes piezas, que por supuesto con grandes bailarines, y muchas más bailarinas. Además, bailarinas mujeres... Que bailarines hombres.
Lo vi como
clásico.
Cuerpo de ballet en los primeros
pero,
trabajos.
Escúcheme, si hay más bailarinas que bailarines, se la pasan planchando.
No.
En cualquier bailongo, si hay muchas mujeres y sí. Pocos hombres, se la pasan ahí.
No, señor,
pero no bailan.
Con la madre, con la cartera en el regazo.
No bailan en pareja.
No, baila. El ballet no clásico digo. Es otra cosa.
Eso suelto.
Sí, por ahí bailan hombres con hombres y mujeres con mujeres.
No, en general son, pero hay una pareja protagónica.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
Que hace determinado cuadro. Entonces decimos, bueno, Venecia en el año 82.
¿Qué?
La verdad que...
1782, sí. ¿No? Y un cuadro.
Sí, sí. Yo vi el buque hundido.
Sí.
No sé cómo se llama la obra, pero que hay un buque hundido.
Sí.
Y que estaba la pareja de bailarines adelante,
claro.
Prácticamente simulando que estaban teniendo una...
Simulando, no, interpretando. Bueno,
interpretando.
Disimulando.
Sí.
Sí, interpretando. Ahora bueno. Creo que esto se trata de los aspirantes, ¿verdad?
No sé, estoy dando consejos. Cuidado de los pies, claro.
Fundamental.
No andar con... ¿Bailan descalzo o tienen
no.
zapatillas así como Adidas baile?
Tienen unas, porque lo de descalzo vino después de la danza
badanas.
Contemporánea. Las badanas de...
usan badanas.
Ah, ¿bananas?
No.
¿Para qué las usan?
Las bananas.
Badanas, que es como una suelita, como una...
Una suelita no, son unas badanas.
Bueno, parece una... como si fuera una alpargata, pero...
Un calzado de ballet. El calzado de ballet sí, clásico. Sí.
Bueno, dice, el uso de la malla y el suspensorio, bla, bla, bla. La ropa debe quedar bla, bla, bla. Cuidado de los pies. Los pies sufren el mayor desgaste y deben ser tratados con rigor. Deberá abstenerse de usar zapatillas de moda.
Sí, claro. Tienen
que ser todas del año 35.
No, el calzado especial.
Se recomienda usar resina. Claro, por la transpiración.
No, para no rebalarse y todo eso.
¿Eh? ¿Y qué tiene que ver resina con eso?
Sí, no, pero no...
Es un polvo resinoso.
Sí.
Ah.
Polvo resinoso.
¿No es resinoso?
No, esa es otra cosa.
Bueno, es fundamental endurecer la piel de la zona.
Sí.
De ahí del barrio. Y un bailarín que no cuida sus patas pone en riesgo su capacidad de ensayar y progresar en la técnica de punta.
Sí, claro.
Es fundamental. Los pies son fundamentales. Es su tesoro.
Y no tienen ahí mismo un pedículo.
Que no, posiblemente...
De las uñas,
usted,
todas esas cosas.
No, usted tiene un podólogo de cabecera.
Sí, es una estrella.
¿Cómo voy a tener un podólogo en la cabeza?
No, de cabecera, de que sea de su confianza. Que,
claro, las primeras figuras...
Tengo un podólogo, efectivamente.
¿Usted lo tiene?
Yo voy siempre. Él me atiende a veces y mientras tomamos el té.
Bueno,
está bien. Nos sirven un té con escone.
Qué lindo, está bien, pero...
Y dice, a ver... Y yo pongo la pata arriba de la mesa y él me va a mirar. Ajá,
bueno,
qué lindo.
Y yo ahí lo más tranquilo. A veces agarro un escón con los dedos de las patas.
De puro por canchero, favor, para entrenar.
Bueno, dice, prevención en el segundo empleo. ¿Cómo? ¿Qué segundo empleo?
Es que
yo soy Julio Boca, ¿cómo voy a tener
un empleo? No,
¿de qué trabajo?
No, usted es un estudiante. Por lo tanto, trabaja de otra cosa. Y
Julio Boca también trabajó de otra cosa.
¿Y qué trabajaba?
No sé, en una fotocopiadora, no sé.
Claro, hasta que son consagrados.
A ver qué es lo que dice acá, bueno. Porque puede ser importante. Dice, el camino del baile clásico no trae un beneficio económico inmediato.
Claro.
Y probablemente un bailarín necesite otro trabajo para mantenerse. Debe elegir cosas... Que no lo agoten físicamente.
Claro. No va a ser cartero, por ejemplo.
Claro, que tiene que... O vigilante de provincia.
No, parado.
Parado ahí todo el día.
No.
Trabajo recomendado.
Bueno, a ver.
Tareas de administración de oficina. ¡Ay!
Claro.
Recepcionista. Redacción digital. ¿Qué es redacción digital? Con el dedo.
No, escribe en la computadora, por ahí, para...
O sea, hay todos empleos donde se rasca.
Sí, no, sí, cualquier cosa que sea sentado.
Claro. Yo hubiera querido que era lo contrario. Profesión, profesor de educación física.
No, ¿no? Señor, se puede lesionar, además.
Ah, bueno, claro.
Imagínese, va a jugar al fútbol y se lesiona.
Y jugador de fútbol.
No, es
bueno, pero digo, qué raro.
Todo chueco.
Claro, no, eso es pésimo. Imagínese, usted se pone la barrera por un tiro libre, le pegan un pelotazo.
Ya, no puede actuar.
Y a la noche
no, pero uno va agarrando físico de jugador.
También.
Sí, pero no es recomendable el físico.
Claro que no es, imagínese, no. Lo digo yo eso.
Sí.
Y usted me ve paraguas a mí y dice, yo.
Sí. No, le quedan las piernas media chuecas,
sí,
¿no?
Medio chueca y todo ahí. Con especiales músculos en las pantorrillas.
Claro.
Y después todo flaco usted, ¿no?
Sí.
Igual le digo que muchas de las pruebas de baile son atajar a la bailarina.
Penales, sí.
Bueno.
No. Eso también.
Bueno.
Depende de la bailarina, tiene que tener, discúlpeme por lo que digo, un peso máximo. Eso.
Sí, pero usted le toca con Pavarotti una ópera.
Pero Pavarotti no tiene nada que ver con la danza.
Señor.
Se le tira Pavarotti de un primer piso.
¿Por qué se va a tirar Pavarotti de un primer piso?
Usted sabe que a mí me tocó una vez en la televisión, hacíamos un número ahí, era un programa que teníamos muy lindo. El director era Pompeyo Oliver.
Sí.
Y entonces por ahí había pequeños números de baile. Y él traía a todos sus alumnos y los ponía ahí a hacer multitudes que se movían por ahí.
Sí.
Y una vez me tocó a mí que tenía que agarrar una chica que estaba ahí medio tirada, la tenía que levantar y llevar hasta otro lado.
Sí.
Y parecía pequeña.
Sí, sí, sí.
Sí, pero no, hay que levantar.
Oh, me voy a levantar cuando voy a dar un paso. Sí, que me moría porque sí. Era muy densa.
Claro.
Es decir, su masa muscular tenía una densidad tal que no parecía tener el peso.
Claro, usted se preparó para levantar otra cosa.
Me preparé para levantar algo. Me digo, casi me muero.
No, y además no puede poner cara de estoy haciendo fuerza.
Ni tampoco hacer y caerme. Bueno, la tuve que llevar como 10 pasos eran.
Casi no, claro. Bueno. El bailarín va sonriendo.
Imagínese. Pero el bailarín
va sonriendo.
Cuidado, yo lo veo a veces levantar.
Ya está.
Una mina que la tajan, la mina salta.
Salta y la
tajan. Se deja caer así, el nieto que la taja.
Muchas
queda
veces
muy mal que la taje con esfuerzo.
Claro, que no la ataje.
O que no la ataje, o como los arqueros del Mundial, que atajan y van al piso.
Sí.
Que el tipo ataja a la mina y se tira ahí, y se queda mirando a la cámara.
No, igual en el entrenamiento, nosotros en el entrenamiento de ballet,
sí, claro,
le vamos tirando bailarinas.
Claro.
¿Vio como en el tenis que le lanzan pelotas?
Claro, sí. Hay una máquina lanza bailarinas.
Le lanza las bailarinas.
Está ahí con unas bailarinas que entran una atrás de la otra. ¡Pum! Y el tipo de atrás.
Sí.
¡Pum! Para el otro lado a veces.
Sí, sí.
¡Pum! Y de distinto peso.
Pero cuidado, la primera que atajó la tiene que dejar en posición porque si no tiene la mano.
En realidad son dos bailarines.
Claro.
Y le tiran a uno mientras este acomoda la mina. Ya, entonces se la tiran al otro. Sí. Y así uno acá es hermoso ver eso.
Bueno, no sé si es hermoso.
Va.
Claro, sí.
Es ese entrenamiento.
Ahora no hay al revés, ¿vio? No hay mujeres que atajen bailarines.
No, ¿por qué no?
Y esto, no, porque es
clase. Lo decía mi prima,
sí.
Que es muy feminista.
¿Y qué tiene que ver?
Y
pero
dice, lo que ¿por qué nosotros no podemos atajar a los bailarines?
Pero es que no es ballet en danza contemporánea, sí.
Ahí bueno, sí, pero eso le voy a decir
ahí
la
le
próxima
tira.
Vez que lo vea.
Claro.
Mejor anotate en danza contemporánea en vez de andar
Sí, porque y ahí van descalzos.
El lago Los Cisnes.
Sí,
no va a ser un tipo con bigote que hace del cisne.
No, claro.
Ahí está,
Mire. Así. Y asá. Perfecto.
Bueno.
¿Qué le parece?
Está muy bien, pero el rol femenino tiene que ser una mujer, por más feminismo que haya. No puede ser un hombre.
No.
Sí, sí. Y además que las audiciones son muy estrictas, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, dice. Trabajo recomendado, ya se lo dije. Quedan terminantemente prohibidos los trabajos que voy a indicar ahora. Empleos de recolección de residuos.
Claro.
Y sí, bueno, pero
ya que el impacto de correr detrás del camión destruye los meniscos.
Sí.
Pero ya no van más corriendo atrás del camión, ¿o sí?
Sí, sí. ¿Y cómo lo? Ah, sí, porque acá en Capital no.
Pero no, en el conurbano sí, señor,
sí.
Todavía.
Ahora no, acá no.
Bueno,
no.
Dice, ¿qué más? Repartidor en bicicleta, estibador de puerto, mozo de local gastronómico.
¿Cómo
de alta
va
rotación
a trabajar en el puerto de estibador y ser bailarín?
Claro, los peores.
Las horas de nosotros habíamos inventado una muy linda. Había un cuento que había un mozo bailarín.
Ajá.
Creo que en La Perla de Flores. Y después lo hicimos en televisión eso. Y el que hizo el papel del bailarín era justamente Julio Boca.
Ah, mire usted.
Sí. Que era un mozo que era bailarín. Entonces era muy gracioso porque lo llamaban,
atendía.
Venía el mozo y venía.
Pero, claro, revoleando todo.
Dejaba el café y después saltaba. Bueno, no ceder a la tentación del baile mundano.
Claro.
Sí, en general la danza popular y todo eso.
No.
Ah, pues.
Un buen bailarín, por ejemplo, Nureyer, todos esos tipos,
sí.
No es que van ahí al Roxy
No, y tampoco a un espectáculo.
O van a una milonga de esa, de la calle Armenia.
No, no.
Y sacan a la mina. No,
no.
No.
Ni tampoco ninguna coreografía en un teatro de revista.
Bueno, desde luego, señor.
Bueno.
Usted me está coartando prácticamente...
El único que pudo hacer eso, creo que con bastante éxito, fue Hernán Piquín, uno de los mejores.
Ah, Hernán Piquín, sí.
Sí.
Hizo de todo tipo de baile. Se inició en el baile clásico.
Películas también, y de Leonardo Fabio.
Sí, claro.
Dice acá, los movimientos desordenados y los ritmos modernos desconfiguran la rotación externa y los ejes de mi carreta.
No, los ejes
de equilibrio.
Sí.
Claro, desconfigura lo que usted ya trabajó.
Claro, ceder a estos impulsos mundanos puede causar lesiones innecesarias y estropear la elegancia técnica.
Claro. Sí.
Ah, viene un tipo... lanza la mina como basura al pozo.
Claro, pero además porque le queda chanfleado ya el músculo para otro lado, que no es para el que lo formamos.
Aceptar el rol en las obras. En cuanto a lo estrictamente artístico, el bailarín debe aceptar su rol dentro del repertorio sin cuestionar la lógica.
Sí, señor, eso para usted que se quejaba de que son 100...
Como siempre me dan papeles de imbécil.
No, es que hace 10 años que estoy en la compañía.
Sí.
Tuve un solo protagónico.
Ahora
siempre me toca estar en el fondo.
Árbol.
De 100 obras.
Sí.
Uno solo hace.
No, ahora lo dice usted.
Claro. En esta obra le toca hacer de árbol, de abeto.
Beto, sí, Beto Casella. No.
Abeto.
Sí, abeto. Lo deja tranquilo.
Es en el fondo que se representa después ahí como,
sí,
como si hubiera una brisa. Tiene que ser un movimiento de brisa.
Claro. Pero estoy disfrazado de árbol.
Sí.
Y el señor...
El señor es el primer bailarín.
Pero hace un año... Hace un año que vino.
Gloria, gloria al primer bailarín.
Hace un año que está y tiene todas las ventajas como si fuera una gran estrella.
Sí, pero
si
no tiene un
soy una gran estrella. Mire el camerino.
No,
claro,
bueno.
Mire lo que es. Se lo hizo forrar en lamé.
Sí.
Sí.
Mire el forro.
Es impecable. Además no va a comparar.
Dame.
Pero
él triunfó en Bielorrusia, triunfó en todas partes, en Ucrania.
Pero acá hay corruptela.
¿Qué estás diciendo? Esto es una barbaridad.
¿Por qué no lo vamos a aceptar? Perdón, ¿quién es el que lo elige siempre?
El Valé Bolshoi, que estuve allí, hicimos... Me acuerdo, varias obras.
Sí. Nunca vi una foto del señor.
No, hicimos gira por todas partes de Moscú.
Sí.
Desde que llegó el señor...
¿Todo el conurbano de Moscú?
Sí, todo. Sí.
Completo.
Completo.
Desde Pisiskaya hasta la que se le ocurra.
Sí.
Pero aparte tiene un trato, un trato muy distinto con él que con el resto de los bailarines.
¡Gloria al primer bailarín!
¡No, qué gloria!
¡Gloria al primer bailarín!
Por favor... Tráigame un copetín.
¿Qué necesita? Un copetín para el bailarín.
Pero masajista.
Masajista
para el bailarín. No puede ser que termina la obra.
No lo molesten al bailarín.
No puede ser que termine...
¿Estas flores?
Son para usted.
Le regala ramos de flores. Es insoportable.
Para usted, doctor.
Bueno, entonces el ballet no es para usted. No está hecho para el ballet. El ballet es así.
Es así, tiene que ser sacrificado.
Sí,
es
así. Mire las pantorrillas que tiene el bailarín.
Sí, señor.
Parece.
Son dos jarrones etruscos.
Ánforas etruscas.
No, para mí hay
acá... que ahora...
ese cuerpo fue tallado por mi maestría.
Sí. Mire la parte de acá, cómo le salió.
He sido el ebanista del primer bailarín. Mire qué figura.
Todo el día con la garlopa.
Mire qué figura, por favor. Qué esbelta y bella figura.
Ustedes tienen algo oculto acá.
Sí.
No puede ser.
Usted no puede estar hablando, un figurante. No puede estar hablando como
pero
está hablando.
Pero perdón.
Siendo tan impertinente.
No lo quiero ver más aquí.
No.
Ya fuera, sáquenlo de la vista.
En el Bolshoi.
Hace 10 años que estoy acá.
Sáquenlo del campo visual.
Y no me parece normal... que tengan que hablar las estrategias de la obra encerrados en el camarín hasta 45 minutos.
¿Qué estrategia? Claro. Esto no es el fútbol.
Sí, pero ¿de todos los bailarines se ponen así, vamos, vamos.
¿Qué estrategia? Vos andás de central, yo voy de punta. ¿Qué es esto?
Bueno, otra cosa. La resiliencia automática ante la caída. Es una palabra nueva. Sí. Antes, cuando yo era chico, no había la palabra resiliencia.
No, no existía.
Yo creí que era la resiliencia presidencial.
No, claro. No, resiliencia.
¿Qué es?
La capital del Chaco.
Sí.
No,
es todo lo que uno es capaz de aguantar.
No, el...
Pero lo dicen todos, los verduleros hablan
de resiliencia. Bueno. ¿Cómo transforma eso en algo positivo? Algo que usted...
Exacto. Si durante una variación el bailarín comete un fallo, Manuel de Fallo,
sí.
Técnico, o sufre una caída... No se permite el gesto de frustración,
no.
Ni la interrupción del movimiento. No es que usted se caiga, pero me caigo y me levanto. Mientras se cae y se levanta.
Sigue, ¿no? ¿Cómo lo decimos? Fluido, fluido el arte, fluido el arte.
No, aparte siempre con una sonrisa.
Con una sonrisa. No, nada, empezó. ¡Oh! Como los jugadores de fútbol y golpean el piso.
No, ahora, no.
Antes no golpeaba el piso.
Claro, sí.
El tipo se caía. Claro. Ahora el tipo, pum, pum, pum.
Yo he tenido excelentes primeros bailarines con fractura expuesta.
Sí.
Han seguido con el ballet.
Fractura expuesta, como en una panadería.
Con la fractura expuesta.
Pero ¿cómo va a bailar?
Tibia y peroné para afuera de la carne.
Sí.
Y siguieron completando un cuadro maravilloso.
Sangraba el tipo.
Sí,
levantaba las patas y las gotas de sangre.
¡Viva el ballet!
Sí.
¡Gloria al primer bailarín!
Gracias. ¿Me podría traer, por favor?
¿Qué es lo que decía?
Bueno, el protocolo del saludo callejero. ¿Qué me está diciendo?
Me parece que es...
Cuando un bailarín se encuentra con un conocido en la vía pública, debe evitar el movimiento brusco de inclinar la cabeza hacia adelante o hacia abajo.
¿Por qué?
Porque eso compromete la alineación de las vértebras cervicales.
Claro, vio que está siempre erguido.
Sí.
Ah.
Por ejemplo, a un bailarín se le cae una moneda, mucha plata, no se agacha.
No. Primero que no se le cae nada porque no tiene bolsillo, así que no.
Claro. El bailarín anda por la calle así.
Anda siempre erguido.
Sí.
Y es como si tuviera la pera.
Sí.
Sostenida por un palo.
Un palo. Sí, sí.
Un palo que está que va hasta a la altura, pongamos, del ombligo.
Claro.
¿Qué?
¿El palo es de él o se lo dan en el teatro?
No, es el...
¿Ven lo que habla el profesor?
No, por favor.
¿Ven lo que habla con el bailarín?
Figurante, en silencio.
No se sabe de qué están hablando.
El palo es imaginario, le decía. Llamamos así, el palo.
El buen bailarín realiza únicamente el saludo con la mirada.
Sí.
Abre un ojo.
Sí.
Y nada más.
Sí, siempre esbelto, recto.
Bueno, uso de colectivos, subtes o trenes representa un escenario de alto riesgo que exige máxima. Claro, imagínese que usted lo pisa un colectivo.
No, sí, bueno,
no va a ir esa misma noche a bailar.
No, no termina la carrera. Lo que pasa es que tengo entendido que van autos especializados a buscarlos.
¿Especializados en qué?
No, autos de alquiler van a llevar a los bailarines.
Taxi, no me digas.
Sí, a
¿cómo
su casa?
Se les ocurrió semejante?
Bueno, para que no anden en el transporte público.
Bueno, eso cuando ya son figuras consagradas.
Sí, claro. Pero imagínese, viene, qué sé yo, Julio Boca,
sí.
Y se toma 182,
sí.
Sí.
En José Cepaz, vestido así, como para cascanueces.
Pero Julio Boca sí.
Agarrándose el hijo. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Dónde va? ¿Y dónde voy a ir? Sí.
No, pero tiene su camarín donde se viste, hay maquillaje, todo.
¿En el 182?
No,
el
182, no.
El Teatro Colón.
Una vez que llega al camarín, en el Colón y en todos los lugares donde se hace ballet, por supuesto.
Bueno, entonces, en caso de ir a pie, tipo, es obligatorio mantener una distancia de seguridad con el resto de los pasajeros.
Claro.
¿Cómo? ¿Qué pasajeros? Dijimos que estábamos yendo a pie.
Pero ahí dice...
por los pisotones.
Claro.
Casi lo pisan. Es lo peor que lo pisen, ¿eh?
Claro.
Con esos botines...
Las gaseosas son veneno.
Sí.
Eso en general.
El consumo de gaseosa está estrictamente prohibido en la dieta del bailarín de conservatorio. El gas...
Claro.
Produce una dilatación abdominal,
sí.
Que rompe la línea del torso. sí, sí. A casi todos los bailarines terminan de esa manera.
Sí, no, bueno, porque si toman no, gaseosa, claro. La gaseosa
además bueno, rompe la línea del torso.
No es apta para el consumo humano, sabía.
No, pero con mucho más, está en plena obra, está saltando, está corriendo de un lado a otro.
¿A usted sabe qué le arruinó la carrera? ¿Por qué es siempre figurante usted?
¿Con qué odio que me mira?
Por lo que toma, por la gaseosa que toma. En cambio, el primer bailarín...
Ah, yo no toma. Dígame. No le toco una gaseosa.
No.
¿Y qué toma?
El primer bailarín toma en su primera mañana un té...
Sí.
Sí. De amapola.
Un té, sí.
Un té de amapola.
Cosechado en el monte.
Sí. La segunda mañana, otro té...
¿Y cómo sabe usted en la primera mañana
que...? De lavanda.
Sí,
bueno.
¿Y en la tercera mañana?
Agua.
Agua.
Dice, no cargue bolsos. No, el peligro de las escaleras está primero. El uso de escaleras mecánicas o fijas debe reducirse al mínimo indispensable. El descenso de escalones somete a la rótula a una presión equivalente a 3 veces el peso del cuerpo.
Claro.
Oh.
Todo planta baja.
Todo planta baja. Bien.
Todo, y el mejor lugar para el bailarín, así como para las vacas, es la llanura pampeana.
Sí.
Sí, claro.
Porque no hay pendiente, no hay escalera.
Los mejores bailarines en Argentina son del campo.
Sí. Todo sale
de ahí. Un bailarín, se hizo famoso en todo el mundo, Nureyev.
Por supuesto, rudo, señor. Discúlpeme, permiso que me voy a poner de pie
y, bueno,
y me voy a arrodillar.
Disculpe, claro, yo no me arrodillo porque no me permite.
Levántese, profesor. Está haciendo un cuadro dantesco.
¿Nombraron a Nureyev?
No.
Me paro y me arrodillo.
Y me voy.
Hago la reverencia. Usted acaba de nombrar.
Bueno, ¿qué tiene que contar?
Revolucionó el mundo con el baile.
Por supuesto.
Y lo popularizó, porque hasta ese momento
nadie sabía lo que era el ballet.
Era un espectáculo de princesas, reinas.
Sigue siendo.
Reyes.
Sigue siendo de
jeques árabes.
Jefes.
Jeques.
Sí, sí.
No, los jeques árabes no les gusta el ballet.
Bueno, la realeza.
Sí. Encargado de oficinas de correo.
Y lo fueron popularizando. Y como hablamos la otra vez, también Jorge Don en la película que actuó. Bueno.
No suba escaleras, prohibición absoluta de cargar bolsas, queda terminantemente prohibido usar carteras, bandoleras o bolsos de un solo hombro. Hombre debe ser.
No, de un hombre. ¿Qué?
Porque... El peso asimétrico, claro, deslínea la pelvis.
Sí.
Claro.
Si usted tiene que cargar indefectiblemente un bolso, conviene que se compre 2.
Claro.
Y distribuya la carga.
Distribuye el peso, sí.
Pero va con 2 bolsos cargados.
Sí, incluso en algunos ensayos nosotros llevamos ese principio al extremo, que en vez de levantar una bailarina, el bailarín levanta 2.
Y pero
para que esté el peso equilibrado.
Equilibrado.
Sí, una con una mano y otra con la otra.
Sí.
Levanta las dos, así. Y le pone unas caras como que las quiere.
No, sí, por supuesto. ¿Y qué me dice del tutú?
¿De quién?
Del tutú. Que porque si usted se calza...
El tutú, la pollerita de la bailarina.
Sí.
Claro. Si usted se calza una bailarina en el hombro,
vamos
a decirle... le queda el tutú que le tapa la cara.
Sí,
claro.
Entonces,
por eso no llevan bigote los.
No, señor. Hay una técnica.
Le los pelos en el tutú.
Hay una técnica.
Es un maleducado, profesor.
Se le permite porque es el
¿qué
primer
se le va a
bailarín.
Permitir? Es un grosero.
Es el primer bailarín que ha tenido un gesto chusco hacia nosotros.
Bueno.
Y que celebramos. Gloria, primer bailarín.
Sí, llega a venir un príncipe, una reina, y le dice esa broma.
Es celebrado. Además, él sabe con qué estampa se repone al tutú en la cara.
Sí.
Y emerge el rostro del primer bailarín.
Ahí entre los pliegues del tutú.
Claro.
Aparezco y guiño el ojo, como José Marrone.
Y bueno... Usted ve cómo se caen los palcos, se cae la gente,
sí. Pero por otras razones.
Porque el público se enloquece absolutamente.
Sí. A veces el público arroja prendas que ellos llevan
sí,
puesta.
Sí, claro.
Una persona porque... me arroja el chaleco.
Sí, es un gesto de aprobación.
De aprobación en todos los
lugares.
Ahora,
¿puedo decir una cosa? Todo el elenco salimos y saludamos una vez... Y el señor sale 5 o 6 veces
sí,
al escenario.
Lo pide la gente.
Yo soy
grita.
Muy de salir.
¿Pero por
a
qué?
Veces la gente se va
sí.
Y yo sigo saliendo igual. Y este y la gente entonces como ve que yo me meto otra vez para adentro, sale corriendo. Pero yo salgo más rápido. Y saludo y ellos tienen que detener su retirada. En fin, he estado hasta 1 hora y media.
Sí, no, sí. Por favor. Más largo que el ballet es el saludo a veces. Sí. Sí. Pero es el primer bailarín, todos quieren celebrarlo, todos.
Yo lo desafío al primer bailarín.
A ver. Usted no puede decir eso.
Ay, me encantan los desafíos.
Sí, 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 lo voy a desafiar.
El desafío. ¿Con quién lo va a desafiar? Usted no
haciendo
puede desafiar a nadie.
Haciendo la pose del trompo.
Ah,
sí. A ver cuántas vueltas da.
No sé. ¿Cuántos recuerdos?
Qué curioso que llamen pose a una figura como la de...
En punta de pie...
En pose seguro que no.
En punta de pie, piernas hace un...
Un movimiento.
Momento, momento.
Las piernas hacen un 4.
Movimiento, 4.
1, 2, 3, 4.
Queda en la punta de un pie y la otra plegada en un 4.
Y va...
Y brazos...
Pará, espera, empecemos de nuevo. Me pongo en 4.
No, 4 no.
El número 4.
Sí, ¿qué número dije?
No, se para con una punta de pie, con la otra flexionada, hace un número 4.
Sí, pero no puede tambalearse.
Ah, sí, como los que hacen los borrachos.
Claro, y con los brazos abiertos y empieza a girar, a ver cuántos trompos hace.
Sí, pero esto no es una competencia acrobática.
1, 2, 3, 4, 5.
Me caí.
No, pero... Usted no lo hizo con gracia. El primer bailarín lo hace con gracia.
A ver.
Lo hace con arte.
1, 2, 3, 4.
Maravilloso.
6, 9, 23.
No, increíble. No. Es absolutamente maravilloso.
Yo me voy a retirar de la... Y no solo me voy a retirar, sino que voy a salir a hablar con los medios.
¿Qué medios? Los medios no les importa el ballet. Ni
voy a hablar con la radio.
Hable con la radio que quiera. Sí. Y no le van a dar bolilla.
Voy a decir que el director tiene una afinidad.
Anda, decí lo que quiera, Arbolito.
Una afinidad con el primer bailarín.
Descanse, Arbolito.
Bueno, extraordinario informe.
Sí, muy bien.
¿Cuántos muchachos que nos están escuchando ahora sentirán despertar la vocación de
esto mañana bailarín? Sí, por supuesto, mañana se va a ver en las colas
en
el Teatro Colón.
Sí,
da la vuelta por Tucumán toda la cola para los
y la madre cómo se pone de orgullosa cuando un hijo le sale
bailarín. Bueno, va a primera fila,
pero tardan por verse orgullosa.
Ah, sí.
Y sí, porque hasta que
la madre,
como si es una profesión para hombres jóvenes.
Sí.
¿Y cómo es que tarda tanto en consagrarse uno?
Sí,
se tarda. Tardo tanto en consagrarme, al final, ¿cuándo voy a...?
Sí.
Y bueno,
llego, me consagro y no bailo más.
No, y encima se retiran temprano.
Claro, por eso.
Todo es muy breve.
Llegan tarde y se van temprano.
La gloria es breve...
Efímera.
Sí, es efímera.
Efímera.
Es breve e improbable, sobre todo.
Bueno.
Todo eso.
Bueno, me voy a retirar.
Bueno.
Me parece mejor que me dedique a la finanza.
Bueno, en tal caso podemos escuchar los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Luego de muchos años, desde Montevideo, quiero darles las gracias por hacer mis noches más entretenidas. Será un mojón histórico cuando vengan a Lantel Arena. Queda a 3 cuadras de mi casa.
A 3 cuadras, mire, qué suerte. Mira.
Si el negro está a fin, me gustaría escuchar de su teclado 3 o 4 notas de Unforgettable. El de Nat King Cole.
Nat King Cole.
Sí.
Ay, ¿cómo era? En un rato lo trato de memorizar.
Bueno.
Él lo cantaba, lo grabó con su hija, ¿no?
Sí. Natalie.
Cole.
Bueno, que quiero felicitar a Gillespie, dice, por su lógica a la hora del certamen del verdadero falso. Esto Cristina desde Neuquén.
Almas insumisas, soy José de Azul. pregunto, ¿cuándo van a visitarnos? Tenemos el Teatro Español a disposición.
Sí.
Muy lindo teatro.
En la plaza principal.
Sí, sí. Uno de los más lindos del interior de la provincia. Y son tres veces muy bienvenidos. Sí, sí, conozco ese teatro.
Uh-huh.
¿Qué más?
Hola, negro. ¿Sabe usted cuándo van a volver a Paraná?
Tuvimos una propuesta, pero no... No aceptaron la fecha. ¿Hubo algún problema con eso? Pero sí, vamos a volver, sí, sí.
Salud, querido. Dice, la película que recordó Dolina el otro día es Einstein en Guanajuato. Habló de una película así, de Peter Greenaway, del año 2016.
Sí.
Evoca el paso de Sergei por México. La película misma que financió Stalin inicialmente en 1930 se llamó Que viva México.
No, porque era...
No sé a qué se refería.
De Pancho Villa.
A la película sobre Pancho Villa.
Sí.
Vamos a ver, quizá hay dos.
Sí, es raro que se llame Einstein en Guanajuato. Bueno, pero podría ser, de Peter Greenaway.
No, claro, él habla de otra, sí, 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 más clásica. Una de las películas de Einstein, sí, sí. Pero yo me refería a otra, mucho más comercial.
Sí, no, esta igual es de Peter Greenaway, no es de Einstein.
No,
Einstein,
claro,
es el título. Pero es de Greenaway, la película, y es
pero,
del 2016.
Los cineastas de Stalin estuvieron en México... pero ahora no me acuerdo. Yo,
claro,
voy a averiguar bien eso.
Bien.
Pero no, yo no me refería...
No, a esta, no. No, no. A esta no.
Hola, amigos, soy Anabel de Alicante. Aquí en España sí que tenemos en los edificios una especie de galpón que llamamos trastero.
Sí.
Claro, por los trastos que allí guardamos. Y que suele estar en la azotea o en el subsuelo.
Sí.
Un abrazo y gracias por todo.
Acá también nos llama baulera. ¿Cómo se llama?
La baulera. La baulera.
Sí. ¿Usted no va a leer ninguno? No.
Sí, acabo de leer el de Peter Greenaway.
Bueno. tengo un tango para el maestro, dice María. ¿A quién le puede importar?
Sí, sí.
¿A quién le puede importar? Llevando neo. Si he sido bueno, ¿a quién le puede importar el novelón del más ajeno? Si esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar? Llevando yo mi sufrimiento.
Muy lindo, ¿eh?
Lindo. ¿Quién se puede?
Para
Mariano Amores, ese te tango.
Con razón, claro. Bonito. María lo pedía esto, ¿eh?
Bueno.
Hace poco hablaron de los Reyes Magos, ¿eh? Y en dicha revisión no se mencionó si también tenían que ver con los magos enviados por Herodes el Grande. Bueno, dice, está claro que el fin de Herodes era matar al recién nacido, pero no sé si los magos que envió eran los Reyes Magos o los que todo a los que todos hacemos referencia. Mi nombre es Demián, soy de Montserrat.
No, incluso los magos estaban enterados de la presencia y de los planes de Herodes.
Sabían.
Sí, sabían. Sabían y se hicieron los otarios en un par de situaciones. Pero de magos enviados por Herodes,
claro, no.
No, no estoy seguro. Puede ser que forme parte de esa tarea de espionaje que hubo mientras se acercaban los magos a Belén. Herodes estaba al tanto de estas cosas y el plan era matar a Jesús, pero no le hubiera desagradado deshacerse también de los magos. Sí.
Damián de Montevideo dice, expreso mi preocupación por los altercados en la puerta, sea que se presente una turba, dos turbas o más. La paz debe reinar, los esperamos en el Antel Arena con antorchas, tridentes y bola de fraile.
Buenas noches, vengadores. Soy Jessica de Mendoza, desde Barcelona. Gillespie tiene razón.
Bueno.
Gracias por no hablar del Mundial.
Bueno.
Abrazos. Bueno, pero no. Vale. Soy ¿qué necesidad si está todo el mundo hablando sí. 24 horas? ¿Qué podríamos aportar, no?
Vale. Soy Gabriel de la Plata, un oyente nuevo, dice, de este año. Mire, bienvenido.
Qué bien, bueno.
Me estoy poniendo al día con varios años de programa. Bueno, metele porque hay un montón.
Claro.
Dice, aunque solamente conocí a Dolina, ahora Barton y Gillespie son un tremendo equipo. Un placer escucharlos siempre. Un abrazo a los tres.
Muchas gracias.
Hola a todos. Soy Patricia de Olivos.
Hola.
Quería felicitar a Barton por su libro.
Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Me encanta. ¿Me encanta? ¿Se llama su libro?
Me encanta. Es el nuevo.
Es el nuevo.
Se llama Me Encanta.
Bueno, pero ¿cómo es que se llama? Que siempre me olvido.
No importa cuando leas esto.
Bueno. ¿Y cuándo lo va a presentar?
Ya lo presenté.
Ya lo presenté, pero hay muchas presentaciones.
¿Y por qué no me invitó?
Si lo invito, estuvo en Rosario.
¿En serio?
No, sí. Lo invité a la Feria del Libro también.
No, ¿cómo voy a ir? Sí, ahora me acuerdo. Sí. Él aprovechó.
Sí, estábamos en
Rosario. Nosotros teníamos que ir a Rosario.
Sí.
Y en vez de
sí,
ir por su cuenta,
sí.
aprovechó el viaje de la,
sí.
de la venganza.
Y ahora por ahí armamos algo en Montevideo también, ¿eh?
Ah, qué no, bien. No,
vamos así que no, por ahí no armamos
vamos
algo.
A permitir. Bueno. ¿Qué más?
Tere, de Montevideo, nos envió una receta para hacer bolas de fraile.
Ah, ¿cómo es?
Yo no las quiero hacer, las quiero comprar. No,
bueno.
No.
Pero mire, yo voy a tomar el compromiso
sí.
de aprender a hacer bolas de fraile.
Sí. Ojalá.
Y se las voy a traer.
Mamita querida.
¿Usted las probaría?
No. Si está con esa voluntad, no. Pero... Tiene que ser... Por supuesto que van a ser las bolas de un principiante.
Sí. Prácticamente.
Pero con todo
nuevas.
Mi amor.
Sí.
Con todo mi amor.
Claro. Pero fresca, tráigala.
Sí. Y sí.
Porque no hay peor cosa que las bolas viejas.
Hecha en el día. Después páseme la receta.
Bueno,
de
la mandó
a ver qué
allá.
La mandó al WhatsApp, la tiene que imprimir Vencia porque son una cantidad de ingredientes, entre ellos harina y sal.
Bueno, perfecto. Eso dos los acuerdo.
Manteca, creo también.
Eleonora de La Plata soy. Como siempre, esperando al sordo Gansé, mi favorito. Dolina cada día canta mejor, sí. Qué genio. Barton y Gillespie, unos grosos. Y acá lo pego con Ana Cecilia de San Juan, que felicita al doctor Gillespie.
Bueno, muchas gracias.
¿Usted es doctor?
El 4 de septiembre en la facultad de...
Están regalando.
Por su victoria arrasadora. En el verdadero o falso.
Bueno, muchas
cada
gracias.
Vez mejor. ¿Cuándo vienen a San Juan? Saludos a todos. Gracias, siempre.
Una fecha que ganó y que hoy me pasaron unos videos.
Ahí en internet.
Que hay gente dándole los papeles antes. En el pasillo de la radio.
No, señor.
Hay un sujeto que le estuvo dando los papeles antes.
No.
Yo me voy a tomar mi... No. Usted, señor juez...
No.
Hablará por sus fallos, no por ninguna otra cosa.
Y fallas.
Yo no tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza.
Exactamente.
Con la asistencia de Juan Fravilches. Sin embargo, el sonido.
Sí.
El sonido.
Sí.
Es del sospechoso Miguel Pinche. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con página 12. Compra opcional, 25.000 pesos.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Les recordamos que en la web nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de espiritismo un poquito más.
Va a ser breve. A esta hora va a ser terrible.
Hemos hablado acá en este programa,
sí, inolvidable,
de las hermanitas Fox, que según se dice fueron las primeras espiritistas. Dijimos algo acerca de Allan Kardec y contamos también la historia del científico William Crookes, que en una sesión se enamoró de Kathy King, que era convocada por una especialista o quizá una estafadora. En realidad era una, el tipo, este muchacho William Crookes, iba a las sesiones de un médium.
Sí, sí.
Y por ahí aparecía un fantasma que aparecía cada tanto, convocado ahí, y a él empezó a gustar la minita.
Sí.
Y bueno, empezó a tratar de levantarse de alguna manera, pero la mina le explicaba que no, ella pertenecía al más allá, que no podía. O sea, sí. Y un día no apareció más.
¿Quién?
La mina.
Bien.
Le dijo a él, esta es mi última presentación, no voy a volver a aparecer.
Muy bien.
Y él creo que le dio un beso o algo así y nunca la vio. Desde aquí yo postulé que la mina trabajaba con el médium, que eran... Claro, era un engaño. Y ella, como el tipo se estaba poniendo demasiado amoroso, dijo, no aparezco más, y se retiró.
Qué buena excusa esa también para dar, ¿eh?
Pero qué puede decir de Sir Arthur Conan Doyle,
sí, bueno,
que se transformó en un especialista, escribió un libro.
Sí, creían todo.
Bueno.
Sir Arthur. Fue muy amigo de Houdini, Conan Doyle, y se peleó con Houdini justamente por eso, porque Houdini no creía
en los espíritus.
Claro, y Conan Doyle sí creía, y creo que Conan Doyle y la mujer, Conan Doyle había perdido un hijo, y entonces, imagínense, el espiritismo era una esperanza para él.
Claro.
Y lo llevaron a una médium, y Houdini descubrió que era un experto en trucos, además. Descubrió
estaba
que,
Houdini presente.
Claro, lo llevaron a él.
Sí.
Y descubrió que era una farsa o algo así, y Conan Doyle se peleó con él. En fin, muchos han sugerido que los decires de los muertos contactados en sesiones espiritistas no aportaron nada nunca. Esto es lo que dicen los enemigos de los espíritus.
Sí.
Ningún conocimiento, ninguna descripción del más allá. Generalmente las apariciones hablan de sí mismas. Los fantasmas que aparecen se identifican y hablan de ellos. Son esfuerzos por probar que son reales, ¿no? Entonces tocan, hablan, golpean, asustan, pero jamás han traído buena información. Los dichos de los muertos, traducidos por los médiums, eran mucha verborragia moral, dicen estos tipos. Pero ha habido algunos casos en que al menos... Si se sostiene el descreimiento, se produjo buena literatura. Ya vamos a ver por qué. Parece que nada menos que Víctor Hugo fue médium.
El gusto enorme de saludarlo. Así y conmensurable,
por favor.
El gusto enorme. Y lo ayudaba uno de sus hijos, Charles Hugo, que lo ayudaba en estos asuntos. Durante su destierro en Jersey, donde esperaba con paciencia la caída de Napoleón III, que era su enemigo, Víctor Hugo participó de reuniones con mesas giratorias, sillas volantes, bueno, con él no cabían tonterías ni simplezas, y según se ha dicho, sus interlocutores fueron el profeta Ezequiel, Dante, Molière, Shakespeare, Esquilo, Mahoma, Galileo y Jesucristo.
¡Qué bárbaro! ¡Qué seleccionado, ¿no?
Sí.
Todos los convocados se expresaron con el mismo estilo de Víctor Hugo.
El gusto enorme de saludarlo.
Así decían. Tanto en prosa como en verso. Parece que como médium era muy eficaz y las respuestas se producían sin dilación. Lo que obtuvo fue extraordinaria literatura, porque las cosas que contestaban los fantasmas estaban muy bien, constituían un buen lenguaje. En una oportunidad, Víctor Hugo quiso convocar a Lord Byron y obtuvo la siguiente respuesta: no importunéis al poeta, su lira está rota, cantado su postrer cántico, dicha su última palabra.
¡Wow! ¡Qué grande, Lord Byron!
Claro. Molière se negó con buena literatura a decir algo, dijo el espíritu de Molière. De ultratumba a los hombres todo secreto ignoran, no insista. Vuelva, pues, a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a dura pena. Es decir, lo estaba elogiando de alguna manera,
sí,
a Víctor Hugo. Otra comunicación extraña también tuvo consecuencias literarias. Es atribuida al espíritu de Charles Dickens. Parece que la muerte le impidió terminar su novela El misterio de Edwin Drood, y el enigma de la historia quedó sin resolver. Varios novelistas ingleses trataron de dar término a la novela, pero fueron todos intentos desafortunados. En el año 1872, un joven zapatero llamado James Pike, que acababa de descubrir sus facultades de médium, se puso a escribir, bajo el supuesto dictado de Dickens, el verdadero final de Edwin Drood. Los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que ese texto de 400 páginas era en verdad digno de su presunto autor. Hasta tal punto llegó la creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens. Era bueno. Otro caso menos conocido es el de Paciencia Ward, así se llamaba, ¿no? Era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja de la región de Dorset, en Inglaterra, y que de ahí pasó a América, donde halló la muerte en un enfrentamiento con indios. Su médium era Joan Curran, casualmente, nacida en San Luis. Esta médium era una mujer sin cultura que no había abandonado nunca los estados del Medio Oeste, y en julio de 1913 comenzó a recibir revelaciones de Paciencia Ward, que se expresaba en un inglés arcaico que Miss Curran, aún sin tener la menor idea de historia, no hubiera sido capaz de hablar.
Claro, claro.
Eso era lo que llamaba la atención. El detalle de interés es que Patience Ward resultó una escritora de relieve y de notable ingenio. Dictó a Corran una producción literaria en la que destaca la lamentable historia que se desarrolla en tiempo de Cristo, y que, bueno, denota un profundo conocimiento de Judea, de la Roma clásica. También aparecieron una gran cantidad de poesías y adagios en dialectos antiguos.
Mirá vos. Bueno.
El asunto de Corran fue tan famoso y la médium ganó tanto dinero que se convirtió en moda espiritista procurar conseguir dictados de obras de autores de renombre ya muertos. Los médiums que aseguraban recibir letras, música incluso, o teorías del más allá, intentaban lucrar y se consideraban dueños plenos de lo enviado.
Claro.
Pero familiares sensatos de los famosos muertos desdeñaban las producciones novedosas. Incluso aparecieron extrañas disputas en las que familiares ambiciosos preferían aceptar por buenos los dictados para después disputar los derechos, las ganancias con los médium o entrar en relaciones con ellos para repartirla.
Claro, claro, claro. Lo dejaban avanzar y después...
Claro, decían, sí, puso. Este es mi tío.
Sí.
Bueno, contemos para terminar, fuera ya de asuntos literarios, algunas proezas del médium Daniel Holm, que no hemos relatado nunca, o lo hemos relatado pocas veces. Cuando hablamos de Holm, más bien nos centramos en sus facultades para levitar. Dice que son graciosas sus intervenciones en la corte de Napoleón III. Era médium y lo invitaban a la corte de Napoleón III. Citaremos lo que pasó en una de ellas. En el transcurso de una sesión, convocó a una mano pequeña y elegante, la mano sola, que tomó un lápiz y escribió unas líneas con la letra nada menos que de Napoleón Bonaparte. Los presentes quedaron extasiados. Luego la mano se situó delante del emperador Luis Napoleón, que era sobrino nieto de Napoleón el Grande, ¿no? Y entonces Luis Napoleón la besó. Sí. Y más tarde, con vuelo parsimonioso, la mano imperial se dirigió hacia la esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo. La emperatriz retrocedió espantada, pero luego se resignó a besar la mano, ante el apremiante ruego de su marido. Entonces la mano se esfumó, para volver poco después, a petición de Home, para saludar y retirarse definitivamente.
¡Oh! ¡Qué impresionante eso!
Impresionante historia, impresionante historia. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar este compendio de historias de espiritistas? Impresionantes algunos, farsantes otros, dudosos los más, vaya a saber, ¿no? Vaya a saber. Ojalá que haya sido Napoleón. Bueno. Vamos a escuchar un tango compuesto recordando esta sesión de espiritismo. Se llama Mano Blanca. Sí. Me gusta mucho la versión de Nelly Omar.
¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaret. ¿Dónde vas, carrejito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaret.
Era Nelly Omar. En La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.
Adunlam, La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán. Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
En esta casa está todo roto.
Y sí.
Nuestra habitual sección dedicada al problema de las cosas que se rompen en el hogar y que nunca arreglamos.
Sí. Se van juntando. Lo mejor que aconsejas es no procrastinar.
Y bueno, viejo, pero no se puede estar.
No procrastinar.
Esa es otra palabra que no había.
Sí, sí, sí. Creo que es procrastinar. Es horrible la palabra.
Es dejar para más
adelante. Ahora.
Dejar para más adelante lo que puedes hacer hoy.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Exacto, hay
que arreglar. Procrastinador.
No procrastines tu resiliencia, podría decir.
Ya que, claro.
Claro. Para juntar las dos tendencias.
Bueno, a continuación un ranking definitivo de los objetos domésticos que más se rompen.
¿Este?
Sí, no, ese acertó. No. El picaporte que se sale de una puerta interior. Vas a abrir la puerta de la cocina o del dormitorio y te quedás...
Sí.
Con el picaporte en la mano.
Sí.
Discúlpeme. Al principio intentás ajustarlo con el tornillo diminuto que lleva abajo.
Sí, muy bien.
En un tiempo era un clavito.
Sí, un clavito también.
Sí, si no le mete un clavo. Así.
Pero la rosca ya estaba barrida.
Sí.
Me barrieron la rosca.
Sí.
La solución definitiva, dejar la manija apoyada sobre el eje... Cada vez que alguien entra, tiene que meterla con cuidado.
Claro.
No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
No, yo a cada uno que viene, yo estoy con un problema con una puerta.
Sí.
Que está en esas condiciones. Y entonces le ofrezco un picaporte.
Eso es lo que dice el informe. Claro.
El usted lo encaja.
Claro,
lo
el picaporte con el fiernito.
Yo tengo, ¿sabe qué? La puerta del baño que se me abre.
Sí.
Sí.
Y yo por ahí estoy en el baño
sí.
Y se abre la puerta.
No, pero y no tiene nada para trabarla.
Sí, un pedazo de queso de rallar.
Sí, no, por favor.
Queda casi nada. Lo encajo debajo de la puerta.
No, no sé en qué posición está usted. Si llega...
¿En este momento?
No, no, digo. Si llega con la pierna...
Con la pierna, sí, por ahí. Claro,
puede sostenerla con la pierna.
Sí, claro,
sí.
Si está en una emergencia.
Bien. El botón del inodoro con doble comando. ¿Qué es esto?
Sí, ahora hay doble comando.
Ahora hay doble comando. Tiene dos botones el
mucho
inodoro.
Mucho o poco.
Aprieta uno de los botoncitos, sale poquita agua.
Y después aprieta el otro.
Y aprieta el otro y sale un poquito más.
Eso para cuidar
para borrar agua, ¿no?
Cuidar el planeta.
Claro. Sí, sí. Yo soy defensor del planeta hasta cuando...
Bueno, sí,
en todo momento.
Los inodoros canadienses...
Sí.
Los mejores del mundo.
Está,
Creo que estará entre los mejores inodoros del mundo, podríamos decir. Tienen los botones que dice, piénselo antes de oprimir.
Sí, pero bueno, algo hay que usar. Llega un momento
algo que usar, pero puede administrar. Se juntan dos, tres amigos.
Claro.
Que estén, digamos, sincronizados.
Claro.
Y nos ahorramos una...
Nos ahorramos dos.
Sí.
¿Sabe lo que yo vi? Una casa ecológica que utilizan esto que estamos hablando, el baño,
sí.
Se llaman aguas grises.
Claro.
Sí.
Ya no son negras,
sí.
Son grises.
No, bueno.
Es un tango aguas grises. Sí. Sí.
Bueno.
Y que
es por
las
lejos
arregla, claro.
El mecanismo más exigido del hogar. El botón del inodoro. Cuando empieza a fallar, cuando me empieza a fallar, el agua corre derecho al desagüe sin detenerse. En lugar de cambiar la válvula, desarrollamos un toque maestro. Hay que apretar el botón dos veces.
Sí, sí.
O darle un golpecito seco al final para que el flotante suba y corte.
Sí.
Este truco, Manuel.
Manual.
Pasa a ser un conocimiento heredado de padres a hijos, claro, para que viven en la casa.
Y bueno,
lo que pasa es difícil desarmar todo. A veces, si uno puede mantener estos trucos de apretar.
Nunca había nadie que lo arreglara. Eso.
Por eso.
Sí. ¿Para qué lo va a arreglar? Si uno ya, uno sabe.
Sí. Quedándole
ahora,
dos veces.
Cuando en la casa entran personas que se incorporan.
Sí. Y sí.
Bueno,
visitas.
Tiene que ir uno.
¿Visitas o hay gente que hace pasantías?
O gente que. Usted tiene un amante.
Pasantía sentimental se llama.
Ah, sí. Bueno, fenómeno.
Es una milonga.
Entonces, la tipa tira.
Tira el botón y no.
¿Y usted con qué cara le va a ir a escuchar?
No, aparte es un papelón. Porque
usted, varias horas después, va usted al baño.
Claro.
Plumba le hace y no le hace un comentario. Como diciendo, che, vení que te enseño a tirar
la cara. Mucha... No, pero ella le va a preguntar.
Pero mucha gente.
No te anda el botón del baño.
Claro, le va a decir.
A mí sí me anda, es una buena respuesta.
Bueno.
Y es casi el principio del fin.
No, es el principio del fin.
Ahora,
a mí sí me anda es una frase.
sí, horrible.
Que señala el comienzo de una ruptura.
Mucha gente va al baño y al ver que no puede solucionar el tema de
claro,
exacto.
De la evacuación de
sí.
No quieren salir porque ¿cómo salen?
No,
¿no?
Claro, ¿cómo
no,
salen?
No, pero esto anda el
sí, pero no pude activarlo yo el botón.
No, sí lo puede activar. Lo que no puede hacer es que cargue de nuevo.
Ah.
O sea, el perjudicado es el que viene atrás.
El después.
Ah. El que viene atrás, el tipo que viene atrás.
Claro.
Ve que el inodoro está tirado.
Sigue la agüita sin.
Y después, cuando él quiere tirar la cadena, no anda.
Está vacío.
Ahí es donde él tiene que empezar a dar voces. Imagínese, usted va a la casa del doctor Karajansian, por ejemplo.
No, me agarro una vergüenza.
Tiene permiso para ir al baño, va al baño y se encuentra con ese problema.
No, me agarro una vergüenza.
Y empieza a dar voces. Doctor, doctor, no. Le grita desde adentro.
No, pero después, cuando sale, le dice: doctor, me parece que no le carga.
Sí, ya vi, dice.
¿Sí? Bueno, no sé, bueno, por eso.
Bueno, ventilador de techo que un día no arrancó más.
Sí, dificilísimo de arreglar no, también. ¿Eh?
No. Un verano, dice, hizo clac y no giró nunca más.
Sí.
Probablemente sea el capacitor.
Exacto,
de Don
siempre
Mango,
es eso.
O la llave, no sé lo que es un capacitor.
Yo tampoco, pero es eso.
Es una palabra también.
Sí.
No, no, es una idea.
Pero bajar el aparato da tanta pereza.
Ah,
que quedó como de adorno colgante.
Sí, pues, horrible desarmarlo.
Sí. Yo tengo uno en esas condiciones, que gira a una velocidad que...
Miserable.
No hay ni brisa, nada. No se registra casi el movimiento.
En cámara lenta.
Sí, entonces no...
Y usted no tiene una escalera.
Sí, no, tengo, pero no,
no
tengo voluntad.
Tiene que trabajar con los brazos para arriba todo
claro,
el tiempo.
Todo lo que sea levantar brazos.
Yo que estoy estudiando ahora para bailar en clase.
¿En serio?
No. Imagínese.
No puede hacer eso, ¿eh?
No.
No lo puede hacer.
Bueno, el eso cajón no. Del freezer congelado y trabado.
Sí, se le traba.
¿Cómo es eso?
Se pega.
El cajón.
Hay empresas que tienen cajones
de plástico
que se tira así, se en vez tira. De abrir la tapa.
Claro, que se sacan. Oh, abre la tapa, pero también tiene el cajón. Pero eso se le traba porque
se hielo, claro.
Le armó hielo.
Tiene que comprar un rompehielos.
Sí, pero...
Rompehielos General San Martín.
No, sí. Rompe todo
el... picahielo.
No, porque rompe el cajón.
Ah, no,
todo.
Porque puede romper el...
No se le ocurra tratar de romper el hielo del congelador con una cuchilla.
Claro.
Porque... ¿Qué pasa? La cuchilla rompe los tubitos que acarrean el gas del
exacto.
aparato. Y ese gas es venenoso.
Bueno.
O me parece a mí.
¿Cómo se...? Ese es el gas...
Perdón.
¿Cómo
el
se
gas
llama?
Freón.
Gas freón.
Freón. ¿Qué tal, freón?
Freón.
Sí. Yo lo que le aconsejaría, desenchufe la heladera al freezer unas horas, eso se va a derretir, va a liberar los cajones.
Se me pudre todo.
Bueno, y bueno, que la quiere toda.
¿Tengo pescado?
Sí.
8 kilos de pescado que me traje de Mar del Plata.
Sí. Lo trajimos en el ónibus. Bueno, el colchón... Ah, a ver qué dice acá. Para sacarlo al cajón hay que hacer palanca. Ah, no lo haga, dice.
No.
Y no, da mucha pereza desenchufar todo.
Es lo que dijo el señor. Eso, no, que...
El colchón deforme y con memoria.
Sí.
Si tuviera... Si hablara el colchón, ¿no?
Memorias del colchón.
El colchón se va
de... Memorias de un colchón. Sí.
Se deforma por el mismo peso. Si usted duerme del mismo lado y su mujer es chiquitita y pesa 40 kilos...
Perdón. ¿Quién había...
que divorciarse.
No.
Pero ¿Quién había puesto a la mujer en un colchón? No hablamos, es un caso hipotético. No,
bueno, pero le estaba diciendo al señor. Si el señor está de un lado... En el caso mío, de mi lado hay un pozo en el colchón.
Bueno, pero ustedes lo que tendrían que hacer con su señora esposa es dormir un día cada uno.
Claro, y ir inclusive...
cambiando de lado.
Y también de orientación.
Sí, sí.
Entonces, tiene que ir cambiando todo el rato. Entonces, parejo todo.
Bueno,
es un deterioro parejo.
Si el colchón se mantiene parejo y la relación estable.
¿Cuánto dura un colchón?
Acá dice 10 años.
El mío tiene
10 años.
30, creo.
¿30 años? Pero sí, eso ya no sirve. ¿Cómo no va a tener un agujero?
Pero, señor, perdón.
Pero esa es otra época, cuando los matrimonios... duraban más.
Sí, pero 30 años de colchón es imposible.
Perdón, nuestros abuelos nunca cambiaron un colchón.
No, bueno, pero... incluso este colchón es de nuestros abuelos.
No, bueno, por favor.
No cambiaba nadie un colchón. ¿Qué es cambiar un colchón cada 10 años?
Yo cada 2 años tiro el colchón, compro todo nuevo. Porque ahora la tecnología que hay de colchones...
Sí, ahora hay
es tan mala que duran solo 2 años.
Este me lo hice traer de Canadá, donde compro el inodoro.
Sí. Ahí mismo, en el mismo negocio.
Es el mismo negocio porque le dan, si compra 2 inodoros, le dan un colchón.
Un colchón.
Sí, un colchón de regalo.
Así, y si compra 2 colchones.
Que eso es lo que iba a decir, qué lástima, porque tiene que comprar 2 inodoros.
Sí, tiene que comprar 2 inodoros, pero bueno, lo tiene por las dudas el otro.
¿El otro inodoro?
Y sí, porque si se le raja...
Sí, lo que puede poner es un inodoro así para parejas muy enamoradas.
Sí.
2 inodoros en el baño.
Claro.
Bueno, pero yo no iría.
¿Por qué no iría?
Por una cuestión de pudor.
Pero el señor dijo pareja enamorada.
Imagínese.
Pero qué tengo
que... Tiene que tener una persona que tiene que tener mucha confianza.
Sí.
Pero no cualquiera.
No, pero no es confianza.
Se dan ánimo entre los dos.
La pareja para compartir cosas lindas, no lo más siniestro del ser humano.
Pero ¿cómo va a ser siniestro, señor? Hable por usted.
¿Por qué no va? El colchón deforme es lo que hemos dicho. Y ahora vienen puertas de armario... y cajones rebeldes.
Sí.
Sí.
La puerta de armario.
Porque se le hincha.
No, y o las de armario se abren solas.
Claro,
sí,
pero...
se abren.
Sí.
Sí.
Y además se le rompe el mecanismo de cierre.
Sí, sí.
Sea llave o lo que sea.
Una porquería.
Generalmente uno lo cierra con un papel.
Sí.
O si es un ropero, con un pedazo sobre todo.
Claro, la manga.
Claro.
Sí, sí.
Pero sí, a veces se le traba de arriba y le baila abajo por ahí.
Sí, bueno, porque también esa puerta también se hincha.
Y sí.
Sí, sí, sí.
Déjelo, no haga nada.
Las bisagras ceden,
sí.
La guía de los cajones se tuercen,
sí.
El ropero queda con una luz de 5 centímetros abierta, el cajón de las medias requiere de un curso de ingeniería para abrirlo, cerrarlo. Si te das maña, lo acomodás un día, pero la semana se vuelve a zafar. Lo que pasa es que madera de muy mala calidad,
sí.
Madera que incluso florece a veces.
Claro, cada vez sacan más fresco el pino, a veces está hasta verduzco el color, sí. Verduzco.
Bueno, claro, pero ¿qué lo trajeron? Recién del...
Sí. Casi vivo.
Se pidió algo acomodado su presupuesto, es esto.
Y bueno, claro. No, pero esto yo me hago traer la madera de Misiones.
Ah, que Ricky de Canadá la traía, porque ahí en Canadá hay mejores aros.
Mejor. Usted se va a tener que repartir.
Hay unos bosques espectaculares.
No, traigo de todo Petiribí, traigo yo.
Ah, ¿sí? Bueno.
Todo duro, bueno. Olvídese.
La persiana en penumbra eterna. El sistema de cintas, poleas. Ah, sí. Las persianas que se suben igual.
Sí,
no anda ninguno. Y cuidado, porque cuando andan, el día que dejan de andar, se precipitan.
Sí.
Le pueden cortar la cabeza.
Pero te va a poner la cabeza abajo cuando está...
Claro, por ejemplo, hay una manifestación.
Sí.
Y usted se asoma a la cabeza para verla, se le cae la persiana encima, le rebana la cabeza que cae en medio de la manifestación que piensa, empieza a gritar. Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes y sí, lo amenazan a usted.
Claro, que está ahí.
Usted, que el cuerpo suyo está con las dos manitos ahí saludando, mientras la cabeza está en manos de un dirigente sindical.
Pero por favor, pierde unos minutos. Arriba de la persiana hay una madera.
Sí, ¿esta?
No, una madera que se llama portarrollo.
Sí, no es la madera que se llama así, es un portarrollo que de madera.
Ahí se alojan los murciélagos.
Exacto, sí, claro.
Mire, los edificios nuevos, los arquitectos han decidido no poner más persianas. ¿No veo que no hay más persianas?
Ya han vidrio nomás.
No hay postigo, no hay nada. Usted después pone una cortina, arréglese.
Arréglese,
porque no viene más.
Enfrente de mi casa hicieron un edificio nuevo.
Sí.
Que yo prácticamente como si fuera de la familia. Entonces ahí pasan desnudos. Y a algunos le ponen una cortina
trasera.
Una cortina de nylon, ahí nomás. O pegan papeles de diario.
Y no hay más persianas, ni postigos, ni nada que se le parezca.
Bueno, último, las canillas.
Sí.
Las canillas, el culpable suele ser el cuerito, una pequeña arandela de goma.
Exacto.
Que sella el paso del agua, con el tiempo se gasta, se reseca. Bueno, cambiarlo toma 10 minutos.
Sí, señor.
Cuesta moneda, pero preferimos cerrar la canilla con la fuerza de un titán.
Claro, y la
rompe. Empieza a cerrar la canilla y sufre un desmayo.
No,
de
claro,
tanta fuerza que
claro.
Hace.
Y después le giran falsos.
Bueno, la puerta con banda sonora propia.
Sí.
Al chirrido. ¿Sabe que hay que echarle un poco de aceite cualquiera de la cocina?
Sí.
Y lo más tranquilo.
Bueno, claro, sí, pero un poco, pero...
También venden un producto que tiene una letra y un número. Lo compra...
Sí, dos letras.
Y dos números.
Sí.
Lo compra a cualquier lado.
Es increíble ese producto.
¿El producto? ¿Producto?
Yo le pongo a todo.
W40.
¿Qué?
W40.
Sí. ¿Qué es?
¿Qué? ¿No lo conoce?
Es un spray.
Es un spray, lo pone en cualquier lado.
¿Para los ruidos?
Sí.
Se afloja, lo que quiera aflojar, se lo afloja.
Me lo voy a comprar. Mañana me lo compro.
Sí.
¿Pero nunca lo vio?
No.
Bueno. Le tira todo.
Acá yo tenía una puerta que hacía ruido.
Sí.
Tuvieron que venir los albañiles para lijarla. Y mirá, vos me compraba un... ¿Cómo se llama?
WD-40.
Sí, amigos.
Sí.
W40 auspicia...
Sí, ya es mucho.
La venganza
todo lo que hemos dicho
será terrible.
Sí.
Bueno.
Hay otro, esa es uno.
No hay más. Soporte de la ducha que perdió el eje... ¿Qué es esto?
Cada tanto hay que hervir la roseta de...
¿Usted se la hierve la roseta o se la hierve alguien?
Me la hago hervir. Me la hago hervir y me tomo el jugo.
¿Por qué? ¡Oh, señor, por favor! Yo no voy a continuar esta forma.
No, pero...
Yo me compré una roseta de este porte.
Sí.
Que no sabe...
Usted es el bailarín, ¿no?
Señor.
El profesor.
Estuve ahorrando para comprarme esta roseta.
Sí.
Ya soñaba con esta roseta.
Claro.
Quiero la roseta, quiero esa. Y encima es regulable.
Sí, sí.
Porque veo que usted la orienta...
Claro, para el lado que más le gusta.
Como le gusta que le caiga. A mí me
pero si le
caiga,
cae tiene que arriesgarlo.
¿De le qué? De golpe.
No, en diagonal me gusta que le
caiga. Ah, le gusta en diagonal.
Hay gente que le gusta más recto.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso va según cada uno.
Bueno, y finalmente sillas en zona de peligro.
Mm. Sí.
Toda casa tiene varias sillas rotas.
Sí.
El uso diario, bla, bla, bla. ¿Sabe qué pasa? Mucha gente tira la silla para atrás cuando se sienta.
Sí, sí.
Yo en casa tengo una silla que tiene unos apoyabrazos y cuando vienen personas maleducadas, enseguida se les cae. Porque se apoyan justamente en el apoyabrazo de un modo exagerado.
No, pero se le cae porque tiene el apoyabrazo
roto.
¿Puedo
decirle algo? Y se lo voy a confesar. Varias de las sillas suyas las rompí yo.
¿Cómo varias? ¿Cuántas?
Y por eso yo lo estaba mirando, fíjate.
No.
sin que usted se diera cuenta. Sin que usted se diera cuenta.
¿Pero cómo las rompe? ¿Qué hace?
Me apoyo, se tira para atrás.
Y hacen ¡pam! ¿Viste? Y como que se rompe la madera o algo.
Claro, pero las
sillas... Sí, son sillas de una calidad discutible. ¿No? De la famosa marca discutible.
Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a que se sientan bailarines.
Claro.
Que es otra cosa.
Pero el bailarín prácticamente se sienta en el aire. Sí. No necesita silla.
No le
le saca la silla y queda sentado.
No le rompe una silla, por eso no. ¿Le vio la silla del Teatro Colón cómo están? Impecable, sin uso, parecían estrenadas ayer.
Ayer. Bueno, sí, las estrenamos ayer.
Ah, bueno.
Bueno, no tengo más nada que decir.
Bueno, hay que ponerse a laburar, flaco. Y a
no te sientes cosas. Ahí que baila, es sí. La advertencia.
Sí, la silla sí.
Sí, o uno tiene que dar, eso también es incómodo, usted que había señalado el caso del amante.
¿Qué amante?
El señor dijo, yo no
me
dije.
Me perdí el capítulo.
Puso un ejemplo.
No dijo que era amante.
No, dijo, puso un ejemplo.
Ah, claro.
Si usted tuviera un amante, una cosa hipotético, y le tiene que explicar cómo se tiene que sentar para no caerse.
No, claro.
Es engorroso.
Es engorroso.
Es incómodo.
Lo mismo que también las sillas que tienen como una esterilla.
Sí, abajo. Para los resortes.
No, ¿qué resorte? No, tiene, viene de esterilla.
Sí, como las toles.
Debajo de la esterilla, el vacío.
Sí.
Pero se suele romper la esterilla.
Sí, claro.
Y claro, y ahí, imagínese, ¿no?
Sí.
Ah, de esterilla al vacío,
claro,
las he visto, sí.
O la silla de paja,
sí.
Que están así nomás que abajo también está el vacío.
Sí.
Usted, por ejemplo, si se sienta desnudo...
Y no,
se
bueno.
Levanta y se lleva la silla.
¿Pero qué está haciendo, señor? ¿Qué está haciendo? Mire que la paja se vence.
Sí.
Es así.
Después de...
¿Tarde o temprano?
Sí. A veces tarde.
Bueno, sí. Sí, pero... ¿por qué? Porque es un material noble.
Es un material. No hay nada más noble.
Es un material noble. Noble, pero débil. Porque hay materiales que son nobles.
Pero fuertes.
Pero fuertes, duraderos. Como el petiribí que le dije recién.
Sí, no va a comparar un petiribí con,
no,
con nada.
No, realmente no.
Bueno, extraordinario informe.
Gran informe.
Que nos deja en una situación más conveniente para nuestro hogar.
Bien, mire, veo que llegó el sordo Gansé.
Ahí está, hablando de... Sí,
lo veo a Manuel Moreira.
También creo que también. Está Manuel, así que los vamos a hacer pasar y aquí, mientras acomodamos las cosas,
sí.
Hacemos una pausa.
Espere que voy a cambiar la silla.
Por favor.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza, será terrible. Y ya llega a los estudios de la 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. La voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Por favor, bienvenido sea usted y usted también, Moreira.
Buenas noches. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Aquí administrando los pedidos del público.
Sí.
Y románticas, lo primero que veo es románticas.
Hace
gracias.
Hace no, no le digo usted,
señor. Hace un montón que no lo
sí,
piden.
Hace...
Romántica, incurable te recuerdo esa noche entre las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta gemía los latidos de aquel vals. Romántica, locura incurable te recuerdo. Nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura, entornados detrás del antifaz, serpentinas del mar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del mar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascarillas enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín a mesa loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentinas del mar que enredando mi hacer me han dejado el dolor de saber que no.
Habemos bolillero do Brasil. Bolero. Exclusivamente música del Brasil. Un número, por favor.
15.
¿Cómo?
15.
¿Qué le pasó? Traduzca.
15.
15.
15.
15.
15.
15. 15.
15. 15.
Desafinado.
Oh.
Desafinado.
Más desafinado será usted.
Desafinado.
Se você disser que eu desafino muito, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que esta voz é nova, que isto é muito natural. Você não sabe nem sequer presente de que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolex, revelou Jesus em gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música, acho que seu principal. E no peito do desafinado, no fundo do peito, bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Recuerden que el WhatsApp de La Venganza es 11-6585-5580. Eso para toda la Argentina. Si están afuera, 54-911, ¿verdad?
Bien.
Sí,
muy bien.
Y siempre mensajes escritos, porque no recibimos...
Sí, puede que pongan el nombre también, porque
y
a
también,
veces ponen
todo,
el mensaje.
Y hemograma completo.
¿Y cómo es el Instagram?
El Instagram es La Venganza Insta, ¿verdad?
Sí, sí,
La Venganza,
sí.
La Venganza Insta. Insta. Así, todo junto.
Bueno, ¿qué canción hay que cantar?
Silbando.
Hay que silbar.
Bueno, ya que veo que Gillespie está ansioso por tocar su instrumento.
Así es.
Le solicitan para Alfredo Blue Monk, es una posibilidad.
¿Se puede con tanto frío?
Sí. Por ahí sale un poco alta la afinación, pero...
¿Cómo lo quiere?
Lento, vamos a hacerlo, lento, blue lento, ¿eh?
Señoras, señores, debemos marcharnos. Aquí hay una programación que continúa y nosotros nos vamos por la puerta, por la misma por la que entramos.
Por la de atrás.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Compra opcional, 25.000 pesos.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. Radio 750. Cristina, presa política. Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café te digo por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Te acompañamos todos los días
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Qué tal, amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. 2:00 a.m, un minuto en la República Argentina. 12 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Estamos abriendo este encuentro el miércoles 15 de julio de 2026. Hasta las 5:00 a.m, ya lo saben ustedes, estamos aquí para repasar la información, intercambiar alguna que otra idea, algún concepto, para los que no estamos durmiendo hasta hora de la madrugada, que es lo que debe hacer cualquier ciudadano en el mundo por la noche, y el placer de estar junto a Emma Grisetti para poner en marcha la máquina hasta las 5, siempre con el agradecimiento por la colaboración en el respaldo informativo a Verónica Díaz. Así que nos ponemos en marcha, si les parece bien, con la información, con los temas sobresalientes del día, y después desarrollamos la actividad de este miércoles, que es clave en la historia del deporte argentino, porque hoy juega la selección buscando un espacio en la final frente a nada menos que Inglaterra, así que de eso vamos a comenzar a hablar en un segundo nada más.
A las 2, tarde o temprano, Mario Giorgi en Radio 750.
Bueno, arrancamos por orden. España eliminó a Francia y es finalista del Campeonato del Mundo. La Furia Roja venció 2-0 a Francia con tantos de Oyarzábal de penal y de Pedro Porro en Arlington. Tras la victoria, Luis de la Fuente afirmó que siente algo que debe ser parecido a la felicidad. Escuchemos al técnico.
Ahora es difícil describir lo que uno siente, pero sí, creo, entiendo que sería que es algo parecido a la felicidad y al orgullo que reitero una y otra vez de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este. Y todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo. Ahora hay mucha tensión acumulada, es una grandísima responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo y hay que solo para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto. Allá cuando empezamos, no en esta concentración, ¿no? No, allá cuando empezamos años, bueno, hace tres, casi cuatro años atrás, y con una idea, y esta idea pues hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí, así que orgulloso, insisto.
En conferencia de prensa después, el director técnico finalista afirmó que tiene ilusión por jugar con la albiceleste por su amistad con Lionel Scaloni, y lo escuchamos.
Ayer hablábamos de que esta final España-Francia podía ser este partido una final anticipada, pero de igual manera creo que comenté yo también que el partido Argentina-Inglaterra es otra final anticipada. Nos encontramos, sabéis el detalle, conocéis las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA. No ha pasado nunca eso en la historia. Demuestra el potencial futbolístico que hay en este Mundial. Y créeme, ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni.
Bueno, muy bien. Argentina va a enfrentar a Inglaterra en la última semifinal hoy a las 4 de la tarde. Lionel Scaloni afirmó que la selección saldrá con lo mejor del equipo en relación al desempeño actual de los jugadores, porque ayer hubo una conferencia de prensa. Vamos a escucharlo al técnico argentino.
Es difícil, hemos jugado partidos de muchos minutos y la idea es salir con lo mejor que tenemos. Han recuperado bien, si alguno tendría algún problema seguramente no forme parte del inicio mañana, pero en principio todos los que terminaron cansados, con calambres también, y ya veremos mañana en base a eso qué cambios hacemos. El equipo que va a salir mañana será el que mejor entiendo yo que tenga que jugar. Da igual si ganaron, si no ganaron, son campeones o no campeones, no. Siempre hice lo mismo. Después me puedo equivocar como siempre, puede pasar, pero en ningún concepto el jugador que sale es por lo que dio, es por lo que está dando, y eso es lo que haremos mañana.
Bueno, hay que decir que firme con su posición, el técnico argentino reiteró que el duelo ante los ingleses se trata solo de un partido de fútbol, nada que ver con la historia.
La realidad es que es un partido de fútbol. ¿Qué vamos? La realidad es que es un partido de fútbol. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros con todo lo que pasó hace años atrás? Es inútil. Forma parte de nuestra historia todo lo que pasó. Triste, pero yo no me puedo poner acá a decir que es más que un partido. No me parece que corresponda. Hay gente que ha sufrido mucho. La realidad es que es un partido de fútbol con las connotaciones que tiene porque es un gran rival y nada más. Yo no estoy acá para meter todavía aún más hasta el fuego. Me parece que no corresponde. Y mis jugadores saben muy bien que es un partido, una semifinal de un mundial. Ya eso es un montón. Y todo lo otro fue toda una historia muy triste para nosotros como para volver a removerla. Sí, tenemos memoria, nos acordamos, pero no es necesario ahora mismo.